Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
El tema de hoy, el cual vamos a tratar, es la ira de Dios. En todos los atributos de Dios, todos queremos conocer a Dios como un Dios bueno, un Dios bondadoso, el Dios que provee para nuestras necesidades. Está bien que sea todopoderoso siempre y cuando sea bueno. La Biblia nos enseña que también el Dios al que servimos es un Dios de severidad y es un Dios de ira. Esta mañana vamos a estudiar un poquito acerca de cómo es posible que Dios sea un Dios severo y un Dios de ira. ¿Cómo es que puede encajar en lo que es la majestad de Dios, en lo que Él es, para que sea un Dios de ira? Una pareja de personas que estaban evangelizando llegó a una muy bonita área en Beverly Hills o en Encino o maybe en Long Beach. Entonces llegó a un lugar donde había unas casas muy grandes y caminando por la calle veían unos jardines preciosos, perfectamente arreglados. Y viendo a través de las ventanas veían unas salas hermosas, grandes televisiones, colchones que se imaginaban que pudieran estar súper cómodos. Entonces, una de las personas que iba ahí para evangelizar le preguntó a su pastor: oiga pastor, ¿y cuáles buenas noticias tenemos para ellos? Si usted va a ellos y les quiere decir: oh, ven a Dios porque Dios te va a dar tranquilidad, ellos van a decir: yo no tengo problemas, ¿de qué me estás hablando? Si ellos van a ellos y le dicen: ¿sabes qué? Dios te quiere dar la paz, dice: yo tengo todo lo que necesito, la paz está conmigo, tranquilo estoy, salud y descanso y amor, no necesito nada, no necesito de tu Dios, porque todo lo tengo, he creado este reino, dijo Nabucodonosor, he podido trabajar y hacer todo lo que deseo, así es que no necesito de tu Dios. Usted no puede traerle a alguien buenas noticias, al menos de que estas personas se den cuenta de cuáles son las malas noticias. Y las malas noticias para nosotros que lo sabemos es en el estado caído de nuestra naturaleza que tiende a pecar y a estar en rebelión con Dios. Es un Dios santo que demanda santidad de nosotros. Y si nosotros no conocemos que Dios es, además de santo, de bueno, de justo, de poderoso, de eterno, que Él también demanda de su creación perfección y pureza, y aquellos que no lo pueden producir, Dios es un Dios que va a pagar con ira y furor y juicio y condenación para aquella creación de Él que no es santa y es pura y es perfecta delante de Dios. La ira de Dios, la palabra ira, dice que es un enojo e indignación intensa y profunda. Enojo es el desagrado, el resentimiento y el profundo antagonismo que se experimenta ante la presencia de los daños ocasionados o los insultos. Indignación es el enojo justo que producen la injusticia y la bajeza. En la Biblia habla con mucha fuerza y vigor sobre la realidad y el terror de la ira de Dios en las Escrituras. Hay muchas más referencias acerca del enojo y el furor y la ira de Dios que de su amor y su benevolencia. La Biblia elabora el concepto de que así como Dios es bueno con los que confían en Él, también es terrible para con aquellos que no lo hacen. En Naún, capítulo 1, versículos 2 al 8, la palabra de Dios dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Los montes tiemblan y delante de él los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Cuando Pablo estaba esperando la venida del Señor, dice en 2 de Tesalonicenses, versículos 1 del 8 al 10, dice: y el Señor, el día del Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado de sus santos. La ira de Dios en la Biblia jamás es algo caprichoso, desenfrenado o producto de la irritabilidad, que pueda ser moralmente indigno, como suele serlo con frecuencia en la ira humana. En Dios, la ira constituye una reacción objetiva y moral correcta y necesaria para con la maldad. Dios solo se enoja cuando corresponde enojarse. Toda indignación que manifiesta Dios es justa. ¿Acaso podría ser moralmente perfecto un Dios que no reaccionara de forma adversa ante el mal en su propio mundo? Es justamente esta aversión, reacción adversa, odio, antipatía, aborrecimiento, hostilidad al mal, la cual constituye una parte necesaria de la perfección moral de la que habla la Biblia cuando considera la ira de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que no cerremos nuestros oídos ni nuestros corazones al escuchar, Señor, acerca de la ira de Dios y del pago por los pecados y por la maldad que hay en este mundo y por la cual todos somos participantes, Señor. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Señor, a ti te plació traernos a vida y a vida eterna. Pero tú, Señor, conoces a aquellos, Señor, que te creen y que te han seguido, y tú eres un Dios bondadoso para con ellos. Pero aquellos que no te han escuchado y que te han rechazado, Señor mío, la ira está siendo acumulada para el día del juicio. Te pido, Padre, que nos abra nuestro entendimiento y que podamos seguirte y podamos, Señor mío, ser mío, recibir el mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 15 en adelante, solamente el 15, si quiere ir ahí, por favor. La palabra del Señor lee así, de nuestro Señor Jesucristo está hablando, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Podemos imaginarles cuán terrible y eterna es la ira de Dios. En este capítulo de Revelación 19, versículos 15, está describiendo a Cristo en su segunda venida. Y aquí podemos ver cuatro partes de este terrible cuadro de juicio en Dios, en aquellos que no se arrepienten. Primero, podemos ver que Dios es todopoderoso. Estamos tratando aquí no con un simple gobernante mundial como el presidente de los Estados Unidos o el primer ministro chino. Ellos son realmente nada comparado con el creador del universo. Y además está diciendo que es todopoderoso. Significa que Dios tiene todo el poder en el universo, todo el poder atómico, todo el poder de los planetas gravitacionales, todo el poder más grande de las explosiones en las galaxias. Si alguna estrella explota en el universo, Dios está creando y conteniendo y es el poseedor de todo ese poder. Segundo, podemos ver que este Dios todopoderoso verterá su ira, y él no es solo un Dios de amor, sino que también es un Dios de santidad, de justicia e ira. Tercero, podemos ver que su ira está llena de furor. Juan habla del furor de la ira de Dios, del Dios todopoderoso. La ira no es una oposición tranquila, es una oposición furiosa y enfadada de un Dios que es todopoderoso y el cual tiene que ejercer la santidad y la justicia de lo que Él es. Dice Habacuc que Él es puro de ojos y no puede contemplar la maldad. Entonces el Señor va a tener que quitar todo eso de su presencia. Nosotros pudiéramos decir, ¿por qué Dios no se encarga de la maldad del mundo y todo hace que sea bueno? Dígame, déjeme decirle que tendría que acabar con la mayoría del universo y solamente dejar a su Hijo y Él y aquellos que han recibido a Jesús y que son santificados y son hallados justificados delante de Él por Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Y la cuarta que podemos ver, y quizás sea la más terrible, es que el propio Jesús, el que nosotros conocemos como un varón noble, bueno, cuando alguien quiere ver a Dios en su bondad, van a Jesucristo. Pero si usted ha leído los evangelios, aún Jesucristo era un hombre de fuerza y de valor y de poder, que era manso, que mantenía su fuerza y su poder y se lo guardaba. Pero en cierta ocasión, en dos ocasiones, fue al templo y lo limpió de toda la gente. ¿Usted cree que no hubieran querido detenerlo, de aventar las mesas y de espantar los animales para el sacrificio y todo eso? Él era un varón con fuerza, no era una persona así débil, así que dice, ay, si ustedes pudieran, por favor, moverse, porque esta es la casa de oración, y no, esta es la casa de mi padre, y esta será conocida como casa de oración. Él era un hombre de fuerza, y él también muchas veces habló acerca de el pago eterno, de la condenación, y de cómo la gente que no confía en él va a terminar en este lugar de tormento que Él creó, no para nosotros, sino para los ángeles caídos que desobedecieron. Y no solamente eso, sino que también significa que Él va a ser el que va a estar como en un lagar donde están las uvas, pisoteando con el furor de su santidad y con los pies del furor de Cristo, y van a estar aplastados como para que empiece a correr la sangre de todas las naciones por haber rechazado a nuestro Dios. El punto de hoy, que es lo que estamos tratando de enseñar, es que tenemos que creer que en la realidad que produce un miedo y temor apropiados que transforma todo en la vida de un cristiano. Este es un temblor divino. El Salmo 114:7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El Salmo 119 y 120 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. En Isaías 66:2 dice, pero miraré, hablando Dios, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, dice en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, Pablo le habla a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si usted conoce a Dios, si le conoce en la grandeza de su santidad, justicia, ira y gracia, usted temblará ante su presencia. Y usted podrá decir, ¿pero acaso la Biblia no nos enseña que no debamos tener? ¿No dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo? La Biblia enseña en muchos lugares que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amparo, nuestro pronto refugio. ¿Cómo es que ahora usted, yo les vengo a decir que debemos temer ante la presencia del Señor? Aquí, cuando estamos diciendo no temas, le estamos dando dos significados. Y este es un mandato, dice, cuando dice el Señor, no temas. Dios nos está ordenando no temer, tener temor. Pero quiere decir estas dos cosas. Dice, no tema al hombre, tema a Dios. Y el segundo, no tema a Dios como su enemigo. Témale como aquel que una vez fue su enemigo y todavía es infinito en poder y santidad. En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, Dios está diciendo, no tema al hombre, tema a Dios. Tiemble ante la posibilidad de desconfiar de Dios tratando de no desagradar a los hombres. No importa a quién usted agrade si desagrada a Dios. No importa es importante que usted busque agradar a Dios, no importa a quién desagrade. En Isaías capítulo 8, versículos 12 al 14, la palabra del Señor dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Usted aquí nos está diciendo, la palabra del Señor nos está diciendo, ustedes escucharon del Y2K del año 2000, que todos estaban asustados, que porque las computadoras se iban a poner todos en ceros y que iban a dejar de trabajar las computadoras, la electricidad y todos estaban atemorizados, fueron a las tiendas a comprar víveres, fueron a prepararse con pistolas y hasta gente quería decir, ok, pongan enfrente de su carro un carro en llamas para decir, ahí ya pasaron, ya hubo... pues ya pasaron a destruir sus hogares. Todos estaban en temor. Algunos de nosotros podemos tener temor de la economía, el terrorismo está rampante, y algunos, yo sé que es normal para muchas gentes tener temor de la muerte, pero el Señor dice, no temas de todo esto, no temas de las conspiraciones cuando gente viene con, oye, ¿qué pasó con esto y aquello? ¿Tú crees que la economía, tú crees que los ISIS, tú crees? Están llenándose de temor en ellos. Entonces Mateo nos dice, no teman lo que puedan hacer los hombres, pero solamente teman a Dios. Y este versículo que estamos leyendo en Isaías está diciendo, no teman en eso, teman en Dios, y que sea Dios su santuario, que sea Él su refugio, su amparo, en el cual ustedes se esconden. Eso es lo que, cuando nosotros decimos que es nuestro deber tener temor y reverencia ante Dios, pero no teman a Dios como a su enemigo. Hay que temer a Dios como aquel que es todopoderoso, el cual puede destruir las almas de aquellos que no creen, pero ahora pueden temer en Él como un refugio, como un santuario que Él va a proveer para usted y para mí. En Éxodo 20:20 dice, Moisés respondió al pueblo, dice, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así es que el primer significado de no temas es de que no debemos temer al hombre, sino a Dios. Y el segundo significado es que usted es, si es su hijo querido, tema a Dios no como a su enemigo, sino como a quien una vez fue su enemigo y todavía es infinito en poder y santidad. Si usted estuviera en un piso muy alto, como unos 5 o 10 pisos de altura, estuviera parado al borde del edificio viendo para abajo, si usted es como yo, empezaría a temblar y tendría vértigo y un temor enorme de que se pudiera caer. Entonces, si alguien lo sacara para atrás, un policía lo rescatara, usted ya estaría en medio del edificio, pero aún estaría temblando y aún estaría con pavor, temor, sentiría todavía el viento, pero ya su temor ya no es de que vaya a caer, pero por su temor sería por el peligro inminente en el cual estaba de caer, pero ahora usted está a salvo y aún siente ese temor de lo que había experimentado usted. Nosotros, siendo como somos jóvenes traviesos, o como Andro, éramos jóvenes traviesos, Chuy sabrá. Allá en nuestro pueblo, la iglesia del pueblo, el templo, tenía unos 5 o 6 pisos de altura. Después de eso, estaba una pequeña cúpula así de esta forma, en la cual estaba una grande campana, una de las campanas más grandes en todas las iglesias pequeñas de Michoacán, y 4 campanitas, no me acuerdo cómo se llaman esas, que tenían que darle vuelta para que empezaran a hacer las llamadas de la iglesia. Nosotros, siendo buenas gentes como éramos, nos subíamos allá arriba y nos poníamos a ver desde allá abajo. Yo en cierta ocasión me puse ahí, estaba viendo hacia abajo, y ya después del pavor de los 6-7 pisos de altura en el que estaba, ya no ni me podía mover de ahí. Tuvieron que sacarme de ahí para poder librarme de esa posición en la cual yo estaba, que yo estaba ya petrificado del terror de la altura en la cual yo estaba. ¿Usted se recuerda de los ataques terroristas a Nueva York, las Torres Gemelas? 100, 200, no sé cuántos pisos de altura son, realmente es muy alto, estoy diciendo 100, pero a lo mejor no llega hasta 100, pero es muy alto lugares. Si usted veía en la televisión, el fuego estaba atrás de ellos, la grande altura estaba enfrente de sus ventanas, y aún algunas personas brincaron de ahí en el terror y lo que estaban experimentando. Entonces, si algún bombero, que había muchos que se pusieron sus vidas por ellos, fueron, los rescataron, los trajeron abajo y otra vez fueron arriba a seguir rescatando gente, la gente todavía estaba llorando en pavor, en terror de lo que estaban viendo, pero ahora estaban seguros. Esa es la posición en la que usted está parado ahorita como un hijo de Dios. Ve el terror, el pavor de la destrucción de la gente, pero ahora usted está salvo. Ahora usted está oliendo el humo del infierno y está sabiendo de dónde Dios lo ha rescatado, por lo cual ahora usted tiene ese gozo de conocer a Dios y también de poder hablarle a otros, de que no caigan en el peligro, que usted ha sido salvado, pero usted sabe, ha experimentado eso, que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Dice el Salmo 130, versículos de 3 al 4, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas referenciado. Cuando nuestras iniquidades cayeron ante nuestros ojos, en terrible revelación de la podredumbre que produce el pecado en el hombre, exclamamos: ¿quién puede estar en pie delante del Dios santo y justo? Pero entonces fuimos arrebatados por la gracia de Dios, solamente por su gracia. Ahora somos libres, somos perdonados y temblamos, no porque Dios es nuestro enemigo, sino porque lo era. Y cuán terrible habría sido si nosotros no nos hubiese, si el Señor no nos hubiera salvado. Lo primero que queremos es aprender eso, es que este temor y temblor cristiano deben sentirse, sobre todo en los cultos de adoración en los cuales estamos aquí, sabiendo de dónde fuimos rescatados y cómo es ahora de gracia que cantamos y alabamos al Señor con nuestras voces. Por eso es que 5 cristianos cantan más fuerte que 100 inconversos, porque sabemos a cuál Dios estamos cantando y alabando su nombre. Así es que nuestra adoración colectiva, corporativa, es cuando venimos todos juntos y ponemos nuestro rostro delante del rostro del Señor. Y aquí es donde más debería haber ese temblor y temor de Dios, de esa reverencia de conocer a ese Dios santo que nos ha salvado. En el Salmo 96:9 dice: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Apocalipsis 14:7 dice: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 15:14 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo? Por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí podemos ver esta grande realidad transformadora del temor del Señor y que explica por qué los cristianos cantamos con ese gozo y ese deseo de querer adorar a Dios. Los musulmanes no pueden hacer eso. Los musulmanes adoran a un Dios que demanda que ellos se sacrifiquen, que mueran por su Dios para que a lo mejor después puedan ellos ser salvos. No cantan con alegría y gozo, ellos cantan chants, dicen que no están repitiendo lo mismo y se oye hasta da miedo estar ahí. Nosotros los cristianos adoramos a un Dios que se sacrificó por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. Él dio su vida por nosotros y ahora nosotros podemos alabarlo y glorificar su santo nombre, llenos de gracia y de gracias y de gozo y agradecimiento por la vida que Él nos ha dado. El temor y el temblor no son porque Dios es nuestro enemigo, sino porque nos salvó de su ira a través de Cristo, y ahora nosotros estamos de pie al borde del gran cañón de su santidad y su gracia, y con un asombro inexplicable nuestras rodillas todavía se tambalean y nuestras manos todavía tiemblan, pero nos vence la adoración profunda de su majestad y no tenemos temor de caer en este gran cañón de su gracia y de su amor. Salmo 2:11 dice: Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hay un gran gozo y alegría por el temor que tenemos hacia este nuestro Dios. Isaías 11:3 dice: Él se deleitará en el temor del Señor, y Él no juzgará según sus apariencias. El temor que nosotros sentimos se transforma en gozo. En Nehemías 1:11 dice: Oh Jehová, está atento tu oído a la oración de tus siervos, quienes desean temer a tu nombre. Este es el temor que todos los santos desean experimentar. Eso es lo que nosotros, al estar en la presencia de este Dios Santo, entonces tenemos esa reverencia. Sí, dice Él, vengan confiadamente, pero nosotros venimos con ese temor y temblor delante de nuestro Señor. Aquellos que han visto y saboreado la santidad, la justicia, la ira, la gracia de Dios, nunca podrán restarle importancia al tiempo de adoración. Por eso es que usted está aquí esta mañana, porque sabemos cuán agradable es estar todos los hermanos juntos adorando y sirviendo a nuestro Señor. Y el punto aquí no es que nosotros los cristianos no podamos ser alegres. Usted estará enfermo si usted realmente no puede ser alegre. El punto es que hay un tiempo y una época debajo del sol. Ayer en el estudio de los varones estábamos teniendo un gran tiempo riéndonos y teniendo compañerismo unos con otros, pero llegó el tiempo en la adoración, las alabanzas, el testimonio, y fue maravilloso el tiempo que tuvimos los varones delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros somos cristianos y seguimos la alegría con todas nuestras fuerzas porque creemos esto. Dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando nosotros encontramos nuestro gozo y satisfacción en Dios, Dios recibe gloria y honra por ello. No es que seamos personas que vamos a tener cara estirada todo el tiempo, pero tenemos ese gozo y esa alegría de convivir unos con otros, y Dios se glorifica cuando nosotros estamos llenos en Él. Cuando Él llena toda nuestra vida, estamos dándole gloria a Dios. Así es que los cristianos tienen un potencial tremendo para el gozo infinitamente serio en el Dios de santidad, ira y gracia, quien es tan grande que rompería nuestro corazón si no nos diera la habilidad divina de llevar el peso de nuestra felicidad sin ser aplastados por Él. Cuando Dios dice que su amor es tan grande que sobrepasa entendimiento, no solamente su paz, Él nos da esa fortaleza de corazón para resistir la presencia de Dios. Él nos está santificando cuando estamos en su presencia y podemos resistir su santidad porque Él nos ha hecho y nos ha depositado el Espíritu Santo dentro de nosotros, y ahora podemos nosotros estar en su presencia con su fortaleza que Él nos ha dado. Así es que ahora empezamos un poquito a entender cuál es la gran diferencia cuando conocemos y sentimos la ira de Dios. Ya cuando es tiempo de adorar verdaderamente, se olvidan las bromas y las payasadas y las mezquindades y el jugueteo y la superficialidad, la liviandad. Entonces podemos entrar nosotros delante de Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo para servirle y adorarle. Es maravilloso realmente poder servir a un Dios como el que nosotros servimos. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Todo cobra significado y valor cuando nosotros aprendemos realmente cuál es el temor, la reverencia, la gratitud de este Dios, el cual nos salvó. Si usted conoce a Dios, quien realmente reina en la grandeza de su santidad, justicia, ira y gracia, temerá en su presencia, y esto no es algo que usted podrá detener. Así también nosotros, nuestras familias van a ser transformadas cuando estamos aprendiendo de este Dios al cual servimos. Y ustedes, padres que tienen aún pequeñitos jóvenes, niños pequeñitos, usted ha sido llamado a representar a Dios delante de estos chiquititos. Usted debe aprender a disciplinarlos, a amonestarlos y a darles el amor para que ellos puedan relacionarse con este Dios de amor y este Dios de, no de inflexibilidad, pero este Dios de disciplina que está requiriendo de ellos santidad, de nosotros. Así que si usted va a educar a sus niños, edúquelos en la conocimiento y el amor y la admonición de la palabra del Señor. En el Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es de la misma forma en que el Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es que cuando usted disciplina a su hijo, está representando el juicio de Dios. Y también por otra parte, el Señor nos dice que en Efesios 6, 4, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Usted debe ser constante como el Señor sería constante, no fluctuante. Lo que hoy merece castigo, mañana no se los deje pasar, mañana también merece castigo. Lo que hoy merece que usted lo alabe o lo exalte o le dé un premio, mañana también. Debemos mostrarle esa consistencia a nuestros hijos para que ellos crezcan creyéndole. Que sepan que usted significa, cuando dice sí es sí, cuando dice que no es no. Cuando le dice que usted, él se debe someter a la disciplina de usted, él se somete porque hoy, aquello que él hacía que era malo delante de sus ojos hoy, es lo mismo mañana y el siguiente día constantemente es usted. Es no estricto, pero es constante, no cambia. Y además demuestra el amor y le muestra el cuidado, la protección, de tal forma que el niño también pueda venir después a usted y decirle, papá, desobedecerte me llena de temor y estoy agradecido que sea así. Pero oh, eres como un santuario para mí, cuánto amo vivir a la luz de tu fuerza y de tu gozo. Los chiquititos ven así a los papás, aunque estén viviendo en las condiciones más pobres, ellos vean a sus papás como sus héroes, como aquellos que no esperan que llegue de trabajar para abrazarlo, para jugar, para estar con ellos. Eso es nuestro Dios para nosotros. Y usted está representando como padre el rol de Dios para ellos, para que ellos cuando crezcan no tengan dificultad relacionarse con el Dios que es amor y que además es severo. Debemos a enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios, temiendo, no temiéndonos con pavor, pero temiéndonos por ser fuertes, por ser justos con ellos, con nuestros pequeñitos. Ahora nosotros preguntaríamos, ¿cómo el temor y temblor de la ira de Dios cambia la manera en que ayudamos a otros a ver y disfrutar la gloria de Cristo? La respuesta es, necesitamos ayudar a otras personas a conocer que están bajo la ira de Dios por sus pecados. Hay demasiadas buenas intenciones para mostrarle a los pueblos el amor de Dios. Pero estas personas, para poder percatarse de este amor de Cristo, tenemos que dejarles saber que este Cristo que murió por ellos fue para rescatarlos de la ira de Dios, no solamente para salvarlos de la pobreza o de la enfermedad, o algunos de nosotros de la fealdad, que dice que nosotros... Bueno, no dice la Biblia, pero en algunos lugares dice que usted tiene que ser rico, sano y guapo para poder ser hijo de Dios. Si no, usted no califica. Así es que ellos van a decir que si usted es hijo de Dios, usted tiene que tener todas estas. Pero lo siento, aquí no calificaríamos muchos. Pero gracias a Dios que no es eso lo que él dice. Dice Romanos 5. Momento. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El amor de Dios nos rescata, nos salva de la ira de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de que Dios nos rescató, de que Dios nos salvó. Y entonces la pregunta es, ¿de qué nos salvó o de qué nos rescató? No es muy fácil poder conocer a Dios como un Dios amoroso y cuidador si no les dejamos ver a aquellas personas que no conocen a Cristo en la realidad en la cual se encuentra. El Evangelio solo tendrá sentido en el telón de la verdad. El Evangelio de Dios solamente va a ser significado para las personas cuando lo ven a través de este, como dice, no es stage, pero cuando alguien va a ver una joya hermosa, no la ponen en un montón de joyas, ponen un fondo oscuro, ponen la joya y una luz ahí, el fondo oscuro resalta la belleza de aquella joya. lo mismo para nosotros. Para poderles enseñar del amor de Cristo, tenemos que ponerles este trasfondo de la perversidad y la maldad en la cual el hombre está caído, por lo cual Juan dice que nosotros, los que han creído son salvos, pero los que no han creído ya están condenados, ya están destituidos y están separados de Dios, así es que necesitan encontrar la salvación de Dios y necesitamos mostrarles ese regalo perfecto de Dios a través de ese trasfondo de lo que es la naturaleza humana y el estado caído de todo el ser humano que ha vivido en esta tierra. Y la verdad es que el Evangelio solo tendrá sentido tras este telón de la verdad de que Dios es santo y glorioso y todos hemos pecado contra Él y nos hemos resistido a su gloria y estamos bajo la ira, y es una ira justa y sin esperanza. Estamos, como dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, aquellos que no han confiado en Jesucristo. Y entonces, cuando usted confía en Él, entonces nosotros podemos decir, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y dice Juan 3:36, salvos de la ira de Dios. Las personas no pueden ser salvas por las relaciones. Eso quiere decir que usted siendo cristiano, usted siendo un buen testimonio de lo que usted, siendo un hijo de Dios, un buen cristiano, o siendo un padre que representa realmente a Dios y que todos pueden ver, oh, ese es realmente un hijo de Dios, él es realmente un cristiano. Las personas no pueden ser salvas conociéndolo de esa forma. Hay un dicho que va más o menos así, dice, muestra a Cristo y predica con tus acciones, y si es necesario, habla. La verdad es que no es así. Ellos necesitan escuchar, necesitan saber, no es suficiente que usted sea un buen ejemplo de lo que es ser cristiano, no es solamente porque lo vean a usted caminar con su Biblia o hacer buenas obras, ser bondadoso. Ellos necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Tarde o temprano usted se va a tener que sentar con ellos y pedir los 10 minutos de su vida para explicarles lo que es el Evangelio. ¿Cómo es que ellos pueden ser salvos? ¿Y de qué son salvos? De la ira de Dios, de la condenación eterna para aquellos que no creen. Estos serán los 10 minutos de máximo amor que usted le puede mostrar a estas personas que no han conocido a Jesucristo. Gracias a Dios por mis hermanos que se toman el tiempo de hablar con sus parientes, con sus compañeros de trabajo, para decirles que Cristo los ama y que estamos bajo condenación y que necesitamos ser salvos de la ira de Dios por el regalo de Jesucristo que ella ha hecho por nosotros. Así es que cuando usted va a evangelizar, cuando usted es un padre ejemplar y enseña a sus hijos y los guía, y cuando estamos en adoración, todo esto es solamente para darle gloria y magnificar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria que el Señor nos mostró y nos mostró su profundo amor y mayor belleza cuando nuestro Señor Jesús voluntariamente fue a la cruz para cargar la ira de Dios contra los pecadores. Nuestro evangelismo, nuestra paternidad, nuestra adoración corporativa mostrarán la gloria de Cristo como deben hasta que la ira de Dios sea conocida y temida. Entonces nuestros corazones se gozarán con amor y gratitud, gozo y temor cuando podamos leer Isaías 53:4-6, cuando dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Ahora sí, conociendo la realidad de este Dios que es todopoderoso, que es santo y es justo y que va a demandar de nosotros justicia, santidad y pureza y perfección, y sabiendo que no lo podemos lograr y que nos rendimos delante de Él, sabiendo que Él ya proveyó el camino por medio del amor que hizo que Dios el Padre enviara a su Hijo Jesucristo a esta tierra para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, pagar por nuestros pecados. Entonces ahora la invitación está abierta para todos nosotros. Creed en el Señor Jesucristo y serán salvos usted. Y la promesa es de que si usted es salvo, su familia empezará a verlo y usted podrá hablarles también de este Dios, el cual nos ha salvado de esa ira que viene para el mundo que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Así es que lo invitamos a abrazar la fe en Jesucristo como su más preciado tesoro de sus vidas y que nos librará de la ira venidera. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, porque has hecho, Señor.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.